Muy buenas a todos, gente. Yo soy Daniel.
Yo soy Santiago.
Y bienvenidos a un nuevo podcast.
Acá en Diver Fútbol.
Así es, ¿qué más, gente? ¿Cómo van? Estamos una vez más en el podcast de Diver Fútbol. Volvemos luego de dos semanas en las que estuvimos, bueno, enriqueciéndonos viendo fútbol y no pudimos grabar. Y hoy tenemos, además de Santiago, te presento una vez. ¿Cómo estás, Santi?
Bien, Dani, ¿cómo estás?
Con ganas de hablar de la Champions, ¿no?
Sí, claro, buenos cruces.
¿Cómo ves? Bueno, no, resumidamente, porque criticamos es la previa, pero ¿cómo es al Liverpool que le tocó con el Real?
Dos equipos coperos, dos equipos que sacan lo mejor en esta competición. Entonces va a estar muy parejo independientemente del presente de cada uno.
Ok, listo. Y tenemos dos invitados que ya habían estado en el podcast, que hace mucho que no venían. Primero, Sebastián Sánchez. ¿Cómo estás, Sebastián? Antes de darte la entrada con una pregunta. Esto ya pasó a mitad de semana, pero ¿cómo viste esa clasificación del América Femenino a la final de la Libertadores representando a Colombia?
¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, compañeros? La verdad, espectacular, espectacular. La manera como América le jugó al Corinthians de una manera en el punto, en una muralla, literal. Increíble cómo jugó, cómo ganaron. O sea, es algo, sacaron al favorito, ¿no? Al candidato a ganar. Entonces, pues esperemos mañana, pues otro título más para Colombia en Libertadores Femenina.
Y no fue imposible, se acabó el partido. Ferroviario campeón. Pero aquí siguen los hinchas de la América aplaudiendo a su equipo, esta vez al equipo femenino, quien hizo un gran partido, lamentablemente perdió contra Ferroviario 2-1 en esta Copa Libertadores.
Sale mucha fuerza a las niñas.
Exacto, Sebas, y que fue re épico porque Corinthians era el último campeón, empataron en el último minuto y ganaron por penales con dos tapadas de la arquera del América, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, toca ver si mañana logran ganar la Libertadores. Y bueno, el siguiente invitado es Andrés Paz, ya ha salido en otros podcasts. Y también lo quiero presentar con una pregunta. ¿Cómo ves a Joan Laporta, nuevo presidente del Barça, con ese proyecto? Se fue en 2010. ¿Qué te parece?
Laporta es nuevo presidente de Barcelona y así regresa al mandato que tuvo durante 395 partidos y que durante su gestión se ganaron 12 títulos, en lo que incluye 4 ligas, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, 3 Supercopa de España, una Supercopa de Europa y 2 Champions League, de la temporada 2005-2006 y la temporada 2008-2009 con Pep Guardiola.
Buenas tardes a todos, además Daniel, gracias por la invitación. Y no, yo creo que era lo más esperado por el club, por todo lo que significa el Barcelona, un presidente que estuvo en la época dorada del Barça, apoyando mucho la cantera y contratando y manteniendo a los jugadores bien. Yo creo que es muy importante para el momento que está pasando el Barcelona en estos instantes. Y nada, esperar. Por mi parte, me gustaría la continuidad de Koeman. Siento que está encontrando el equipo con un cambio táctico.
Ok, listo. Toca ver cómo le va otra vez a Joan Laporta. Y bueno, empezamos. Antes de empezar, una recomendación. Ahora quiero hacer como una recomendación por semana cada podcast. Y quiero empezar recomendando The Players Tribune. Es una página, no sé si la conocen mis compañeros, una página como de artículos, como un tipo de periódico, pero lo innovador y lo chévere de esta página es que los que escriben los artículos son los propios deportistas. No solo son artículos, sino también videos, documentales y demás, pero pues aquí se ve como el lado más humano de los futbolistas. Por ejemplo, si me meto a la sección de fútbol, pueden ver que está Julio César, y Julio César escribió My Book of Moments. Yo siempre creo que mi vida es una serie de capítulos, así que me gustaría compartirlas con ustedes. Entonces, lo chévere de esto es que aunque pues, son futbolistas, o sea, puede que, digamos, no tengan la mejor reacción o no sepan expresar de la mejor manera lo que sienten, pero pues es la opinión de ellos, o sea, no hay ningún periodista detrás, es simplemente se meten ahí futbolistas profesionales y comentan lo que quieren. No sé si ustedes la conocían, de Players Tribune.
No tenía ni idea.
Sí, entonces esa es la recomendación por si quieren leer un poco. Un artículo chévere, por ejemplo, Edinson Cavani, antes de llegar al Manchester United, escribió un artículo él, o sea, y decía cómo su vida de futbolista, de que, bueno, él antes de llegar al Manchester United no estaba jugando con el PSG, estuvo muchos tiempos sin jugar, y pues como que se cansaba un poco del fútbol, ¿no? De tantos viajes, de que pues ser un futbolista, aunque pues trae cosas muy buenas y que muy poca gente vive, él decía que también es muy rutinario a veces, o sea, bus, hotel, entrenamiento, hotel, bus, aeropuerto, casa, entonces eso como que le aburría un poco. Pero entonces, bueno, esa es la recomendación de esta semana. Y por último, antes de empezar, preguntas de la gente, no hay muchas. Gustavo Sima nos pregunta a Santi del podcast de la semana pasada sobre la Champions. Adivina, ¿va a ser un comentario bueno o malo?
De pronto malo, por toda la pata que di ese día.
Es un comentario malo de Gustavo Sima, pero lo respetamos y para eso está, para que la gente siempre comente en redes sociales, ya que en Spotify no se puede comentar. El comentario, pues resumidamente, ya que es bastante largo, dice que nosotros no damos datos ni estadísticas en esas previas y que dimos por muerto al Porto. Y dijimos que era un equipo que estaba prácticamente eliminado y que no tenía nada que hacer. Aunque yo dije que ganaban el primer partido y no sé si fuiste tú o Jorge que dijo que empataban. Dicen que tal vez no habíamos visto al Porto en la temporada y que lo juzgamos muy apresuradamente. No sé si quieras contestarle, Santi.
¿Me regalas el nombre nuevamente?
Gustavo.
No, sí, claro, Gustavo, yo entiendo. Y para serte completamente sincero, yo muy rara vez veo la Liga de Portugal. Nosotros hicimos ese análisis por una Juventus titánica que tenía a Cristiano Ronaldo y que eran los grandes favoritos, porque de hecho las casas de apuesta demostraban en el primer partido como pagando 5 o 6 veces a la Juventus en la victoria. Entonces sí, no nos descoachamos, erramos, por decirlo así. No creo que nadie en su sano juicio haya puesto al Porto de favorito en la llave. Si tú lo hiciste, genial, muy bien. Pero quizás sí, en mi caso me faltó ver un poco más al Porto, pero no soy muy seguidor de la Liga de Portugal.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo, o sea, puede que nos digan que no sepamos, pero sí vimos estadísticas y demás, y además nadie más, o sea, si escuchan otros podcasts o programas televisivos, la mayoría dio a la Juventus como favorita, entonces tampoco hicimos así nada del otro mundo. Y ahora sí, empecemos con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de la Champions League. Ya se sortearon los cuartos de final, 6 y 14 de abril, y 14 de abril va a ser el partido de ida y vuelta de la primera llave, que va a ser Manchester City contra Borussia Dortmund y Real Madrid contra Liverpool. Entonces, yo creo que en orden, empecemos con el Manchester City-Borussia Dortmund. Dos equipos que, bueno, en Champions está bastante bien el Borussia, en la Liga está más o menos el Manchester City, que está líder. Y para empezar esta llave, quisiera darle, antes de dar datos y estadísticas y todo eso, quisiera darle la voz a Sebastián Sánchez, seguidor del Manchester City, que nos hable un poco del equipo inglés.
No, pues Dani, pues que le puedo decir, la verdad, una llave pareja, porque al City siempre pues suele, ¿no?, suceder que juega muy bien a nivel futbolístico y todo, pero esa, a veces esa mística coopera, por decirlo así, a veces suele pesarle, ¿no? Entonces, pues la temporada pasada fue eliminado, ¿no?, muy bobamente frente al Lyon, le jugó muy bien. Entonces, ahorita uno puede decir dar un favorito, de pronto pues sí, puede ser el Manchester por cómo juega, ¿no? Pero creo yo que llegan los dos muy parejos, entonces Creería yo que un factor determinante en esta serie puede ser quien termine de local. Yo lo veo así, la verdad.
Exacto, sí, termina de local el Manchester City. Entonces, bueno, toca ver. Yo, la mayor fortaleza que veo en el Dortmund es, como se vio en la anterior llave, Haaland. Es como el jugador más importante, inclusive es el goleador de la Champions, tiene 10 goles. Y el Manchester City, que bueno, que viene en una muy buena racha. Pep Guardiola ya, yo creo que esta debe ser la Champions al fin de ganarla después de haberse ido del Barça. Ha ganado 7 partidos y empatado solo uno en esta Champions. Ha hecho 17 goles, es un equipo que viene muy bien. Para mí, junto con el Bayern, vienen bastante bien. Y no sé qué piensen los demás, Santiago, Andrés.
Si quieres, dale tú, Andrés, primero.
Pues sí, para mí el City viene muy bien. De hecho, solo le han encajado un gol, que creo que lo hizo Luis Díaz con el Porto. Y de resto sí. no ha sufrido. Viene mejorando muchísimo defensivamente, que era, siento que, alguno de los pocos problemas que tienen las tácticas de Guardiola, que a veces por atacar tanto dejaba muchos espacios y equipos importantes como el Bayern, en este caso el Borussia con Haaland, le pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que el City tiene todo para pasar. Se vio en el Borussia Sevilla en Alemania que el Sevilla a punta de garra casi se lo empata, casi se van a largues y yo creo que el City ya tiene su estilo de juego muy definido, está muy bien defensivamente también, y también está haciendo goles, aunque por ejemplo en la Champions anterior contra el Lyon, yo creo que eso fue lo que los mató. En ese partido no supieron definir. Y el Lyon le llegó por mucho 4 veces y le hizo 3 goles. Y para su casa. En cambio, en esta sí son partidos ida y vuelta. Yo creo que el City tiene todo para pasar.
Bueno, pues no sé. O sea, el City es uno de esos equipos que siempre llega como gran candidato. Siempre llega pisando súper fuerte y termina cayendo estrepitosamente al final. En parte por lo que mencionaba Sebas, esa mística coopera no la tienen. Y yo creo que hay un elemento fundamental y es que Guardiola siempre se pone a inventar en esos partidos definitivos. Él viene jugando con un esquema súper bien, normal, viene barriendo y en ese tipo de partidos siempre hace un cambio. Siempre hace un cambio, ya sea táctico, ya sea cambiar un jugador por otro en una posición específica, y eso le ha costado muchísimo últimamente en Champions y en esos partidos definitorios. Ya lo vimos la vez pasada contra el Olympique de Lyon. A pesar de que paraste como favorito el City, yo creo que el Dortmund le puede dar una muy 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 buena pelea. Defensivamente el Dortmund no es que sea la gran maravilla, ya vimos que pues, concede muchos, muchos goles tanto en Bundesliga como en Champions con el Sevilla. Pero independientemente de eso, es un equipo que ataca muy bien. Es un equipo con mucho vértigo y ya sabemos cómo le hacen de daño los equipos con tanto vértigo a los equipos de Guardiola. Uno de ellos fue el Liverpool, por ejemplo, en esa Champions, que les ganaron, si no estoy mal, la serie 5-0, en donde partía como gran favorito el City. Pero digamos que ese vértigo que oprimen ese tipo de equipos son partes fundamentales que pueden llegar a quebrar el equipo de Guardiola.
Sí, es verdad, inclusive lo que decías defensivamente, pues lo del City, la verdad, en Champions solo han hecho un gol, que como dijo Andrés Pasillas, fue Luis Díaz. Entonces sí ha mejorado bastante en defensa, yo creo que fue con el refuerzo de Rubén Díaz y John Stones, que está jugando bastante bien. Y el Dortmund le han hecho 9 goles. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Pero hay otra cosa. ¿Ustedes a quién ven como jugadores claves? Porque a mí el más determinante de esta llave, así sea el de los más jóvenes, es Erling Haaland. goleador de la Champions con 10 goles. Y en el City yo vería a De Bruyne, que ya se recuperó y es el segundo con más asistencias en la Champions, tiene 4, pero no sé, o sea, para mí, inclusive en la llave contra el Sevilla, vimos bastante mal al Dortmund y dimos favorito al Sevilla, creo que la mitad y mitad, y Haaland fue el que hizo ese partido, fue el que terminó ayudando a clasificar al equipo, pero también es verdad lo que dice Andrés Paz, el Sevilla al final casi le empata a punta de guerrearla, se repitió un penal súper raro luego de mucho tiempo que Haaland había fallado y se repitió, entonces también ahí está el factor suerte. Yo creo que aquí, no voy a dar todavía la predicción, pero ustedes, si quieres, Sebas, dime quién crees que van a ser el jugador clave y quién crees que va a clasificar.
Pues, partiendo del Dortmund, pues sí, claro, creería que el tema de Haaland, ¿no? Hizo doblete y todo, está en su mejor momento. Pero pues creo yo que es un equipo que pues, llamémoslo así, depende mucho de ese jugador. En caso de que, o sea, a nivel futbolístico, que uno diga el Dortmund te ofrece variantes y eso, creo yo que no las tiene, son muy cortas, entonces creo yo que un Haaland bien controlado y eso es difícil que el Dortmund haga algo. Pero yo viendo algo acá del City, es que sí, al City le han hecho solo un gol, pero pues la verdad, viendo los equipos que enfrentó, uno dice, pues la verdad necesitas el arco en cero, ¿no? O sea, Olympiacos, Porto, Mönchengladbach, y los últimos partidos del City en Inglaterra siempre le hacen uno que otro gol. De hecho, el que iba al partido con el United, para mí lo jugó pésimo. El United perfectamente lo hubiese metido 4 o 5. Entonces son esos factores que la verdad el City debe cuidar a la hora, pues, de que lo que tú dices, tiene al goleador. Porque si el City da mucha ventaja, se llevaba 5 o 6 para Manchester. Difícil esa remontada, ¿no? Por el lado del City, un jugador clave, la verdad creo que todo el equipo. Porque De Bruyne en su mejor momento se lesionó, llegó Gundogan, jugadores, creo que una temporada de lujo se está haciendo Gundogan, que no está Agüero, si no te hace gol, Gabriel Jesús te lo hace Foden, Sterling, Mahrez, o sea, es un equipo muy colectivo, la verdad que es difícil uno decir un jugador clave. Entonces, pues creo yo que si todos en un buen momento sería una excelente llave. El jugador clave para mí sería Guardiola. Como decía Santi, siempre y cuando me ponga a improvisar, o sea, poner lo que él sabe. Y pues que Guardiola haya jugado con él, pues cuando dirigió al Bayern, sabe cómo juega el Dortmund, con qué equipo se va a enfrentar. Entonces creo yo que pues Guardiola tiene un poco de ventaja. Daría como favorito al City. Pero es un partido, la verdad, muy, muy igual. Porque en ambos yo, la verdad, veo que les cuesta defensivamente a ambos.
Ok, Santiago, el jugador clave de los dos, o sea, no de cada equipo, del partido en general, ¿y quién crees que clasifica?
Sí, o sea, un jugador clave en cada equipo, yo creo que pues, los dos que se llevan el foco es Erling Haaland y Kevin De Bruyne, creo que son los dos más importantes, pero independientemente de eso, yo creo que el Dortmund hizo un cambio táctico que me parece muy bueno, y es que retrasó a Emre Can a la posición de defensa central, junto con Hummels. Eso le da un poco más de experiencia, eso le da talla en el fondo, y le puede ayudar al Dortmund a soportar un poco más ese tipo de asedio que maneja el Manchester City. Y me parece que el Dortmund también tiene jugadores de mucha calidad, como mencionabas anteriormente, Sebas. El caso, por ejemplo, de Jadon Sancho, que aunque no esté en su mejor nivel, es un jugador que te puede desequilibrar muy bien. Erling Haaland y aparte Marcus Royce, ustedes saben que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos importantes tanto con la selección alemana como con el Dortmund en instancias fuertes, ya sea más que todo de Europa League, pero pues es un jugador con experiencia que puede aportar muchísimo. A pesar de pues, lo que ustedes crean, yo creo que el Dortmund tiene una muy muy buena oportunidad acá. Yo creo que puede pasar de ronda y lo haría como favorito en este cruce, en ambos partidos.
Ok, listo, Dortmund. Paz, ¿te vas por Dortmund o por City? ¿Y quién crees que es el jugador clave?
No, yo voy por el City. Para mí el jugador clave va a ser el 9. No sé si Gabriel Jesús o Agüero. No creo que ponga Gundogan como lo ha puesto algunos partidos de 9, pero pues de falso 9, pero yo creo que está en la efectividad del City. Si el City en los dos partidos es efectivo, pasa. Pasa y no le sucede lo que ocurrió en la Champions anterior con el Lyon. Para mí es el 9 del City, el clave del partido.
Listo. Yo para terminar, creo que la clave del partido va a estar en la defensa del City. Como dijo Sebas, es verdad que el City, eso de que ha encajado un gol, toca realmente analizarlo porque ha jugado con equipos bastante más débiles de lo que es el equipo inglés. Entonces yo creo que daría a Rubén Díaz, por ejemplo, el portugués, que ha hecho una temporada muy buena, y toca ver cómo logran defender a esa bestia que es Haaland. Y como favorito, yo voy a dar al City de Pep Guardiola. Creo que ya es el momento de que el City dé un paso adelante, demuestre jerarquía, y aunque Haaland todavía le quedan muchos años por delante, aunque puede que haga gol, no creo que vaya a clasificar el Dortmund. Se vio muchas deficiencias contra el Sevilla defensivamente. Pero bueno.
Yo creería, Dani, para ya cerrar,
dale.
Que esa clave está en el medio campo. Si ustedes se fijan en el partido, por ejemplo, del Chelsea contra el Atlético de Madrid, Simeone hizo una parte muy específica, táctica, y puso a Joao Félix a seguir a Kanté. Kanté te come por intensidad, Kanté te come por muchísimas cosas, y creo que ahí fue específicamente donde el Atlético de Madrid llegó a perder ese partido. Si el Dortmund es capaz de hacer eso con la salida de los volantes del City, que trabajan muy bien el balón, ya sea con Witzel o con Thorben Hazard o Reiner o bueno, quien sea que vaya a jugar en ese partido, puede estarse llevando esa serie.
Yo creo que no le convendría al Borussia. El City es acostumbrado a tener el balón y los jugadores son muy precisos. Y si pone una marca personal, yo creo que... Y hay jugarle en la mitad de campo, o sea, pelearle el partido en el medio campo al City sería muy riesgoso, la verdad. Y teniendo a Haaland y a Sancho, que son rapidísimos, pues yo le daría ese espacio. Y la verdad, no, yo diría que... En serio, o sea, si el sitio es efectivo, va a pasar sin problemas. Pero si empieza a comerse y a comerse y el Borussia hace un gol, y ahí es donde empieza a complicarse el City. El City se complica solo.
Exacto, también es eso. Toca ver qué pasa con cómo maneja la efectividad el City. Una cosa, bueno, pasamos ya a la siguiente llave. Esta Champions han habido muchísimos goles, 337 goles en 112 partidos, muchos partidos con goles. Y pasamos a la segunda llave, que es Real Madrid contra el Liverpool. Se vuelven a enfrentar luego de la final de la Champions que perdió el Liverpool a manos del Real Madrid. Recordamos, Karius, lesión de Salah, chilena de Bale. Bueno, un partido muy importante. Va a empezar el Real Madrid en casa, 6 de abril, y se define el 14 de abril en Anfield, en Inglaterra. Y para esta llave, como hice con el City, quiero, antes yo de hablar y dar cualquier opinión, darle el paso a Santi, que nos hable un poco del Liverpool en general y de la llave.
¿Va a hablar o hablo yo?
No, dale tu introducción a la llave.
Bueno... Pues es una llave compleja. Ya yo creo que la gran mayoría que vea el Liverpool o que sabe como tal quién es el Liverpool, sabe que su gran fortaleza es Anfield, un estadio mítico que ha ayudado muchísimo al equipo, que cuando hay fans los levantan muchísimo y son capaces de hacer grandes hazañas, como por ejemplo con el Dortmund en aquella Europa League. Y lo que pasó con el Barcelona hace no mucho tiempo. Yo creo que ese factor va a influir muchísimo. El no tener público va a hacer que sea un partido, por decirlo así, más estratégico que cualquier otra cosa. Ambos equipos, como dije al principio, vienen muy mal. Ambos equipos no están mostrando su mejor fútbol, a pesar de que hayan baches en los que suban y bajen, no son regulares para nada. Y creo que el partido va a pasar específicamente en el planteamiento táctico de ambos entrenadores. Ya se han medido algunas veces, ya Zidane supo contrarrestar muy bien
ese vértigo que ofrece el equipo de Klopp al principio, que ya no tiene, que es un equipo que se olvidó de esa presión zonal que solía hacer y que solía darle tanto rédito. Es un equipo que ya se dedica más a una tenencia de balón larga, prolongada, que muchas veces no es que sirva mucho. Pero como mencionaba anteriormente, ambos son equipos coperos, ambos son equipos que se crecen en este tipo de instancias, ambos son equipos que saben jugar muy muy bien esta competición. Estamos hablando del más ganador contra el tercero más ganador, y es un duelo que va a aportar muchísimo, desde la parte de táctica, más que todo en lo que lleguen a hacer ambos entrenadores, y también de las lesiones que puedan llegar a tener o recuperar en este tiempo.
Sí, es verdad. El Real Madrid, que en Champions no olvidemos que casi queda fuera, ¿no? Se clasificó, perdió dos partidos en fase de grupos contra, bueno, ese grupo tan difícil contra Inter, Shakhtar y Borussia Mönchengladbach. Y en cambio el Liverpool, la verdad es que ha tenido un grupo muy fácil, pero yo creo que es parecido a lo que dijo Sebas con el City. Le ha tocado rivales que no han estado a su nivel, solo ha perdido un partido el Liverpool en esta Champions. Y toca ver qué pasa con el Real Madrid. Es un equipo con bastante jerarquía. En octavos, yo pensé que, bueno, con lo que dijimos, condicionó el tema con el Atalanta, pero yo pensé que el Real estaba bastante peor. Está tercero actualmente en la Liga. Y yo creo que la jerarquía del Real va a influir mucho, aunque si hay un equipo también que le puede competir con jerarquía, es el Liverpool. Entonces no sé qué piense Sebas, Andrés.
Pues yo qué puedo decir, la verdad para mí es la serie que más genera como, bueno, a mí me genera más como esa expectativa, ese morbo, llamémoslo así, por el simple hecho de que, o sea, hay una incógnita, no hay ningún favorito, la verdad, para mí los dos vienen jugando muy irregular, la verdad, como decía Santi, el Liverpool en casa se agranda, la verdad, pero esta temporada tiene una racha de localidad muy mala en Premier, obviamente la Champions es distinta, pero es un factor que uno puede decir como a tener en cuenta. El Real no es que esté jugando, pues que uno diga, uff, es el Real, el copero, el de siempre, pero pues no deja de ser el Madrid, ¿no? Eso es como era como lo que decíamos una vez, es el Sevilla y la Europa League van de la mano, entonces el Real y la Champions van de la mano. Va a ser un partido muy intenso, creo yo. Y el factor determinante ahí yo creo que va a ser mucho el tema de como del mediocampo, como más de la posesión, porque es que son equipos que se dejan atacar ambos, es como se dejan atacar, atacan mucho, son muy eficientes. Creo yo que ahorita Benzema está en un buen nivel, el Real ya con Benzema está en un nivel muy bueno. Liverpool está otra vez como que de a poquito, entonces para mí va a ser la mejor llave. Y creo que el Real va a sacar un poco de ventaja por el simple hecho de ser un poco más copero que el Liverpool. Pero en eso está un buen partido. Ojalá haya buen fútbol, que es lo importante.
Andrés.
A mí me pareció curioso lo que dijeron. El grupo complicado del Real, pues siendo el Real Madrid, como dijimos, ¿no? El City supuestamente no tuvo ningún rival de peso y a los dos los enfrentó el Borussia Mönchengladbach. Y por ejemplo al Real creo que empataron y perdieron, pero apretado, o sea, el Borussia empató y perdió, ¿cierto?
Con el Real. ¿Con el Mönchengladbach?
Ajá.
Sí, empató y perdió.
Y fueron apretados los partidos, creo que quedó 2-2 y el otro quedó como, no me acuerdo la verdad, 3-1.
Hasta la última fecha se clasificaron, la verdad.
Exacto.
Ha sido muy grupo. Muy
entonces bien. Yo creo que el fútbol español está en una decadencia y se notó muchísimo con el Atlético, con el Barça, inclusive con el Real en fase de grupos. Yo creo que el Liverpool puede sacar diferencia. La verdad, va a ser un partido parejo, pero yo creo que le conviene más al Liverpool.
Yo creo, Dani, que pasaría muchísimo por el regreso de Jordan Henderson para la segunda llave, si es que alcanza a recuperarse, que es un factor clave en la mitad de la cancha, junto con Fabinho. Eso es lo que perdió el Liverpool. Tuvieron que rotar muchísimos parejas de centrales y obviamente eso atrae una irregularidad tremenda. Si no estoy mal, son 18 parejas de centrales que han tenido en toda la temporada. Eso es una barbaridad. Pero ya por lo menos tienen una estable, ya tienen a Fabinho otra vez en el medio campo. Creo que pasaría también parte de esa clave por el retorno del capitán, de Jordan Henderson, si se llega a recuperar para el partido de vuelta, aunque es bastante, bastante complicado. Vamos a ver qué pasa y bueno, como dicen todos, es la llave más pareja de todas, la que más lleva o deja incertidumbre por el momento de ambos.
Para mí parece más interesante la del Bayern PSG, pero sí es un partidazo. Toca ver cómo le va al Real con, por ejemplo, lateral derecho Lucas Vázquez. A mí Lucas Vázquez es un jugador que, bueno, ahí más o menos, no sé si está al nivel del Real Madrid, pero ha cumplido y merece mérito. Hoy jugó Nacho, por ejemplo, contra el Celta de Vigo, Casemiro, Kroos y Modric, importantísimos. Toca ver si juega con tres atacantes o deja línea de cuatro, como hoy con Valverde, que lo metió ahí en el medio campo. Pero, no sé. O sea, va a ser un partido complicado. El Real para mí ya no tiene al Cristiano que tenía en ese año que ganaron, ya no tiene a Gareth Bale y ahora ya no tiene ese tipo de figuras. El Liverpool debería aprovechar, pero es que, o sea, justo esta temporada es muy mala del Liverpool. Me parece que en Liga están bastante mal y si hay algo para salvar la temporada es clasificando contra el Real Madrid. Entonces yo le daría el pase al Liverpool. No sé qué piensen los demás.
Para añadir una cosita, una cosa de lo que decía Andrés ahorita, de que pues el Barcelona pues está en una etapa de recambio y tiene muchos jóvenes que si bien son grandes promesas todavía no tienen esa jerarquía. El Madrid es todo lo opuesto, tiene un montón de jugadores ya superiores a los 30 años que saben jugar muy, muy bien este tipo de competición y eso puede ser un pro muy grande para él.
Yo tengo
sí, exacto.
Una pequeña duda. Veo que Santi es aficionado del Liverpool. Mi pregunta es, ¿a usted le gusta Klopp como técnico? O sea, realmente, pues a raíz de este bache, de la caída de Van Dijk, de la lesión de sus superestrellas, ¿cree que el técnico ha sabido suplir esos baches? Porque si, la verdad yo lo veo así, en plantilla, nombre por nombre, creo yo que el Liverpool está un poco por encima del Real, pero en juego colectivo el Liverpool no tiene nada. Entonces mi pregunta es, ¿ve a Klopp como un buen técnico? ¿Si le veo un estilo de juego en esta temporada o qué piensa de eso?
Sebas, es muy complicado porque primero que todo mantener la intensidad que mantuvo Klopp con 3 o 4 años donde jugó al máximo nivel es muy, muy, muy difícil. Lo que yo comentaba en un podcast pasado, un tridente de ataque generalmente dura 3 años y eso es lo máximo que ha durado uno de los mejores tridentes de la historia, que fue por ejemplo Neymar, Messi, Suárez. Más tiempo no duró. Hay muchos tridentes fenomenales que han durado menos de 3 años, que eso es probablemente el tiempo de los ciclos que se hablan anteriormente. Pero para mí Klopp ha sabido gestionar muy muy bien la plantilla a pesar de tanta lesión, porque lo que te digo, 18 parejas de centrales es una vaina que va a agotar a cualquier persona. El City el año pasado se lesionó Laporte y prácticamente no compitió en absolutamente nada, y nada más era uno. Liverpool ha tenido por lo menos 3 bajas de centrales y me parece que ha hecho lo mejor con lo que ha tenido.
Ok, sí. Sí, toca ver yo. Ese justo fue el tema del podcast pasado, de si Klopp debería seguir en el Liverpool, sobre todo con Gerrard, que está ahí con los Rangers aguantando detrás. Pero Sebas, ¿tú qué crees? Por lo que escuché, creo que das favorito al Real Madrid, ¿sí?
Sí, la verdad sí, para mí el Real es muy parejo, la verdad. Y lo que decía es una incógnita porque los dos llegan por igual. Pero yo lo que digo de lo de la mística y eso, creo yo que el Real está un poquitico más por encima. Incluso para mí, si el Real gana esta llave, se mete en la final.
Bueno, eso toca verlo porque el fixture quedó como raro. Andrés Paz.
No, yo siempre quiero que pierda el Real. Voy por el Liverpool.
Pero pues tratando de ser objetivo.
Sí, no.
Por lo mismo, ya les dije. Siento que... pues el fútbol español está mal. Está un nivel por debajo del inglés en este momento. Y se vio, por ejemplo, el Chelsea.
Pero discúlpame,
en
Andrés.
Atlético.
O sea, que el nivel... Discúlpame, que el nivel de la liga esté mal no significa que todos los equipos ingleses le van a ganar a los españoles.
Pero no, pues todos, no todos, obviamente. Pero son top 3, o sea, Real... no sale de los tres primeros lugares.
Liverpool esta temporada sí ha salido de los tres primeros, la verdad.
Sí, pero en la anterior fue campeón. Entonces, tampoco lo puedes
juzgar. Pero lo que dice, perdón, me meto ahí, Andrés, en parte tiene razón, o sea, es la tendencia que se está prestando. El Chelsea ahorita que es quinto o cuarto en la Premier, le ganó
al
puntero de la española. Y ahorita miremos qué equipo español bueno queda a partir.
Yo entiendo, no, sí, o sea, no voy a defender que la liga española esté bien. Que la liga española esté bien, pero como argumento para una llave, o sea, estamos hablando de una copa, o sea, es un partido 180 minutos en los que hay el nivel de la liga. Para mí eso no tiene influencia real en un partido
para
de
mí,
Champions
sí,
League.
Claro, si tú vas a competir, además el Real también estaba peleando por la liga, el Liverpool ya no. El Real puede llegar a la liga, se está esforzando al máximo y ganó 3-1 contra el Celta. Se esforzó al máximo, no dejó descansar a nadie. Eso también influye, pues para mí influye.
O sea, estás diciendo que la exigencia de la liga entonces sí es dura.
No, el Real está peleando por una cosa, por dos cosas, el Liverpool solo por la Champions.
Yo te digo algo, solo una cosa. Si el Real queda eliminado, lo que van a decir, no, perdimos porque el nivel de la liga está en decadencia.
Sí.
No, sí, eso no es un argumento. Para mí eso no es un argumento válido, es excusarse.
No es un argumento, pero es la tendencia que se está prestando ahorita. Y no es solo la española, miremos la italiana.
Ah, si lo usas como la tendencia, sí, pero es que para mí un argumento para decir que el Real va a perder una llave de Champions League y una copa, no me parece válido.
No, y era lo que yo te decía la vez pasada, Dani. Independientemente de eso, la Liga Española nunca ha sido un fuerte. A pesar de la última década en donde dominaron completamente el Barcelona y el Madrid, si tú te fijas antes del 2005, el único que competía en Europa era el Real Madrid. Era prácticamente el único que siempre estaba ahí metido en Europa, porque el resto de equipos no existían, lamentablemente. Ya digamos con la llegada del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, el Barcelona, pues del sextete y ese gran equipo de Guardiola, se metieron ahí. Pero esa siempre ha sido la tendencia. El Madrid siempre ha estado ahí y ese es como el representante de la Liga Española. Y pasó durante muchísimas décadas.
Entonces, y contrastando con eso que dices, es verdad, es que, o sea, que la Liga esté mal, estamos hablando, es del Real Madrid. O sea, uno de los mejores equipos del mundo.
Pero sí, influye. Yo digo que influye un poco. O sea, listo, el Real ahorita está, pero el Real hace 2-3 temporadas no pasaba de octavos. Y sí, estamos hablando...
¿El Real?
Sí, mira, que eliminó en la temporada pasada, no pasó de octavos, el City. La temporada pasada lo saca el Ajax. Eso es la tendencia que ahorita está prestando, y no solo se ve en los equipos, sino también se ve mucho en la selección. Tú puedes decir, no es un argumento, o me parece muy lógico que pierda una llave, pues decir que es la Liga. Pero detrás de eso influye mucho en general y en la parte de la liga, te digo el tema de selección. Lo que decía Santi, hace 10 años España estaba en su top, campeona del mundo, dos Eurocopas, el mejor 11 no salía de la liga, Barcelona, Real y la vez que Falcao fue el 9 y así la liga dominó todo. Y después decayó y como decae la liga, decayeron los equipos y el nivel decae.
Santi, perdón, Sebas, pero, o sea, sí, estoy de acuerdo con eso, pero otra vez, o sea, la selección nacional, ¿qué tiene que ver? El Real Madrid jugó hoy con dos españoles apenas, o sea, eso no tiene que ver, digamos, si estamos hablando del Real Madrid.
Por eso, pues mira, hace 4 o 5 años el Real, ¿cuántos jugadores aportaba a la selección? Ahorita no. Entonces, ¿cómo decayó eso? Decae la selección, decae el nivel de la liga.
Sí, digamos, no sé,
No, y hay algo que yo comparto muchísimo pues con lo que estaban diciendo anteriormente, y es que en un partido de 180 minutos el factor suerte juega un nivel impresionante. Fue un penalti tonto cambiarte la serie, fue un gol, una porquería, un rebote o alguna cosa así, cambiarte la serie. y no es algo que dependa netamente del planteo, sino que el factor suerte, digamos, en este tipo de partidos que son tan cortos y que cualquier error te va a costar, me parece que juega un gran papel en ese caso. Entonces, independientemente si ambos equipos juegan bien o mal, eso va a cambiar todo. Y es lo mismo con los mundiales. Muchas veces el mundial, tú ves que, por ejemplo, el pasado, Francia, hizo una fase de grupos paupérrima, que le fue súper mal y clasificaron ahí medio regular.
Normal, tampoco
teniendo un 9 que no hizo un solo gol en toda la Copa del Mundo y salieron campeones. Porque precisamente es por eso, en un partido,
sí,
en dos partidos mano a mano, ese tipo de cosas juegan muchísimo y no me parece que el nivel que se tenga en una liga influya como tal en este tipo de competencias. Porque el Liverpool, que quedó campeón de esa Champions del 2005, por ejemplo, para hacer referencia, si no estoy mal, terminó cuarto o quinto en la liga inglesa y venía jugando horrible.
Sí, el Chelsea y Mateo.
Exacto, el Chelsea y Mateo, o la Grecia, que ganó la Eurocopa horrible. Entonces se presentan muchos casos en donde, independientemente del nivel que tenga cada equipo, pueden, digamos, dar un salto de calidad en un partido o dos partidos que se lleguen a dar.
Lo que dice Santi es cierto en el tema de los errores, ¿no?
Y los favores, los errores arbitrales casi siempre favorecen al Real, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eso.
Tú siendo hincha del Barça, pues no me atrevería a decir eso, pero bueno.
Sí, obvio, no. Yo digo lo mismo, no comparto eso. Pero si el equipo que finiquite mejor los errores del rival, creo yo que es Benzema del Madrid. Y así ganó precisamente una Champions al Liverpool. Entonces, exacto, lo que dice Santi es cierto. O sea, el equipo que haga menos errores o el que mejor lo sepa cobrar, que es el Real, ¿no? Así le hizo un gol al Atalanta. Entonces, sí, es muy cierto eso.
Ok, sí, ahí me desvié. No hemos dicho ni jugador clave. Yo antes quiero decir, antes de darle a Paz y a otros para el jugador clave, yo creo que... Ustedes ya dijeron quién iba a ganar, ¿no? Falta Andrés Paz y yo.
Todos dieron de favorito al Liverpool. Yo fui el único que dije Madrid.
Ah, sí. Y para mí el jugador clave va a ser del Liverpool. Yo creo que va a ser Mané. O sea, es un jugador que... No digo por culpa de Salah, pero desde que llegó, Salah siempre se llevó los reflectores y Mané es un jugador que trabaja mucho, que lucha mucho. Y si está bien, como jugó de bien con Diogo Jota, que volvió el último partido, va a ser una llave increíble. Entonces toca ver cómo le va a Sadio Mané. Y ya, si quieren pasamos a la siguiente llave o quieren agregar algo más de esto.
Para mí la clave está en la mitad del campo, con los dos brasileños, tanto Casemiro como Fabinho, el equilibrio de ambos equipos, para mí ahí está la clave.
Sí, también puede ser. Pero bueno, entonces pasamos al siguiente partido. El siguiente partido, lo que tú decías de que si el Real pasa, llega a la final, es porque el fixture quedó súper desequilibrado en algún sentido, porque el que gane PSG Bayern Múnich se va a enfrentar al que gane Liverpool-Real Madrid. Entonces no vamos a poder ver ninguna final de todos esos cuatro equipazos. Y el otro fixture no. Es el que gane Borussia Dortmund y City se enfrenta a Chelsea Porto.
No, Dani, es al revés. El que gane de Madrid contra Liverpool se enfrenta a Chelsea Porto. Y en la otra llave quedaron los tres candidatos, que era el PSG, el Bayern Múnich y el Manchester City.
Eso es la verdad. Okay. O sea que el Liverpool y el Real quedan ahí como beneficiados.
Sí.
Perdón. Me confundí. Y bueno, la siguiente llave, que es como la que se ve más suave. Porto, Chelsea. Chelsea que eliminó al Atlético de Madrid. Una cosa que no me la esperaba. El Atlético venía muy bien, líder de la liga. Y Oporto que eliminó a la Juventus. Un partidazo que vimos. Una llave muy buena. Van a empezar jugando en Portugal y terminan en Stamford Bridge. 7 y 13 de abril. Y bueno, no sé cómo ven estos dos equipos, Oporto se puede decir que es la sorpresa, caballo negro, o no sé si quieran dar sorpresa al Borussia Dortmund. Chelsea, que desde que llegó Tuchel, cambió el equipo totalmente, ha jugado bastante bien este equipo, y no sé qué piensen de esta llave, si está decidida, si no, si el Porto puede dar peleas, si el gran Pepe puede hacer algo ahí con el Porto.
Pues... yo creería que, o sea, pues sobre el papel, ¿no? Llamémoslo así, el favorito puede ser el Chelsea, ¿no? Pero pues viéndolo que pues el Porto eliminó a un favorito, en un candidato como es la Juve a ganar la Champions, pues es para uno como Chelsea decir, bueno, no me puedo confiar tanto. Y que uno mira siempre en una edición de Champions, siempre hay, llamémosle entre comillas, pequeño que llega a sorprender y se mete en semifinales, incluso final. Entonces, pues, lo que digo, el favorito puede ser el Chelsea, pero pues no sería raro, no sería extraordinario que el Porto también pasara, la verdad. Lo veo así. Porque a pesar, el Porto le hizo un partidazo a la Juventus. Más que todo, creo yo que el partido de ida, el Porto deslumbró. Y fue donde creo yo que sacó ahí ventaja sobre la llave.
Sí, no, y desde fase de grupos venía muy bien el Porto. Solo perdió con el City 3-1 el primer partido y el último lo empató, se lo empató al City. Que bueno, el City creo que estaba jugando ya con jugadores suplentes, pero se lo empató y le ganó a la Juve. Pero ahora el Chelsea, como tú dices, Sebas, también eliminó a un gran candidato para mí como era el Atlético. No sé qué piensan Andrés y Santiago.
Pues el Porto, como decía nuestro amigo Gustavo, que nos estaba escuchando, pues, la verdad fue una sorpresa enorme, yo no lo veía venir, y es un equipo muy compacto y es un equipo muy muy trabajado, trabaja muy bien, corre muchísimo, corrieron como locos en ese partido contra la Juve, pero seamos sinceros, para mí la Juve de Pirlo es un asco, o sea, no te entrega dos partidos seguidos buenos, netamente irregulares.
Pero cambiaste esa opinión.
Sí, me da
más sí. La cambiaste. Acéptalo que la cambiaste.
Sí, pero independientemente de, porque yo veía a la Juventus en Champions poderosa, pero independientemente de lo que haya pasado en la Liga o no, que pues van, no sé si cuarto, terceros, no recuerdo muy bien, Dani, tú que sigues más el calcio.
La Juve
están mal y pues están un poco alejados del Inter que pues va volando. Y el Chelsea no es la Juventus y este equipo de Tuchel que prácticamente no ha recibido gol porque es sólidamente, es sumamente defensivo. Es muy, 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 muy sólida, es muy sólido defensivamente, fue lo que quise decir. Creo que ahí cambia un poquitico la balanza.
Sí, va a tercero la Juve. Para aclararte, Sebas, ¿vas a decir algo?
No, también eso, aclarar eso. Que la Juve pues va de terceras.
Y el Porto tampoco está liderando en su liga, ¿no?
No, tampoco. Pero,
está primero el Sporting.
Pero yo creo que sea un buen partido, la verdad. Porque he visto equipos que le hacen una buena estrategia al Chelsea, y el cual el Chelsea a veces no, ni se encuentra, ¿no? Que ya le vi el partido con el Leeds, y la verdad el Chelsea, o sea, si uno lo mira a profundidad, ¿no? Cuando un equipo lo controla bien, en ese caso el Leeds, que es muy compacto en la parte de atrás, no encuentra espacios el Chelsea, pues porque tiene buenos jugadores en la parte de arriba, si no encuentra los espacios es difícil que pueda concretar o penetrar esos equipos. Y en cambio yo veo que el Porto tiene eso, cuando juega muy compacto en la parte de atrás, es muy bueno, es casi impenetrable, pienso yo.
Sí, es verdad. Y una cosa del Chelsea, yo creo que la clave del Chelsea esta temporada ha sido, bueno, en este tramo de la temporada en la que están jugando Liga, Champions, es el gran número de jugadores que tienen, o sea, que tú en ataque tengas tantas variantes, así sean peores o mejores, que si no puedes meter a Giroud, pues metes a Abraham, si no, pues metes a Werner, si no puedes meter a Mount, metes a Pulisic, a Havertz, a Ziyech, o sea, eso ha influenciado también para mí esta temporada. Y no sé qué piensa Andrés, que no ha hablado de la llave.
Sí. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que va a ser un partido parejo. Y siento que los dos equipos son defensivos. Y va a ser muy, muy complicado hacer goles. Porque los dos se defienden muy bien. El Porto contra la Juve se defendió muy bien. El Chelsea contra el Atlético se defendió muy bien. Yo creo que va a ser una llave de pocos goles. Va a estar muy cerrada. Y siento que adelante tiene más potencial el Chelsea para hacer daño. Tiene jugadores más. Muchos más jugadores también con más calidad y cantidad también. Entonces siento que el Chelsea puede pasar la llave por ese aspecto, pero defensivamente los dos son muy buenos.
Sí, es verdad, el Chelsea tiene 17 goles, el Porto 14, y en defensa al Chelsea solo le han hecho 2 goles, y al Porto pues sí le han hecho 7. Pero sí, yo la verdad no me quiero alargar mucho más en esta llave, yo doy favorito al Chelsea, creo que va a pasar el Chelsea, de nuevo pues digo que queda eliminado el Porto, pero sí, el Chelsea está en mejor forma y el Porto, no sé, también hay que decirlo, estamos hablando de una Copa y me parece que aunque jugó bastante bien defensivamente, también el factor Copa, o sea, gol en el último minuto, de tiro libre, o sea, eso también me parece un poco del momento, ¿sí? Y no tanto mérito táctico para continuar en la competición. No sé qué piensan todos. Sebas, Santi, ¿quién creen que clasifica?
No, yo voy con el Chelsea. Voy con el Chelsea. Lo que tú dices es importante. Ese factor Copa le jugó en este caso al Porto. La Juventus tampoco es que haya hecho un partido, una maravilla, pero pues el Porto supo aprovechar lo que tuvo. Y para mí, con el Chelsea va a ser mucho, mucho más difícil que pueda llegar a hacer goles y que pueda sostener todas las variantes de ataque que mencionaban anteriormente.
Sebas también, Chelsea.
Sí, claro, yo sí, a pesar de lo bueno que pues puede ser el Porto en la parte de atrás, creo yo que el Chelsea va a sacar diferencia y pues doy semifinal Chelsea-Madrid.
Listo, listo, y vamos con la última llave de esta Champions previa, para mi partidazo, Bayern Múnich-PSG. Bayern Múnich que viene a ganar el sextete, el Paris Saint-Germain que bueno, está con Pochettino, toca ver cómo le va, si vuelve Neymar. Tiene Mbappé, otro gran jugador junto con Haaland. Yo creo que los dos jóvenes más prometedores. Y bueno, dos equipazos. PSG 18 goles, Bayern Múnich 24 goles. El Bayern Múnich que está exagerado, o sea, las estadísticas son exageradas. Pero bueno, sí, yo sé que tal vez el PSG en la liga y en general no es que esté top 3 equipos del mundo, pero para mí tiene jugadores importantísimos. No sé qué piensen ustedes del partido.
Pues estás diciendo que son los más goleadores del torneo. Y este partido yo creo que sí va a tener demasiados goles a comparación de Chelsea y Porto. Y la verdad, para mí el favorito es el Bayern hace 2 años. Para ganar todo, ya lo demostró el año pasado y yo creo que este van por lo mismo. Creo que ya los eliminaron de la Copa. Pueden repetir el sextete, pero...
un equipo de segunda o tercera, creo.
Sí, no pueden competir por el sextete, pero siento que son los favoritos.
Ok, ok. ¿Y Sebas? ¿Santi?
Pues es una llave que promete. Pero pues no espero que sea como la final, ¿no? Que uno dice, uff, muchos goles, Neymar, Lewandowski, Mbappé, y al final un 1-0, un partido cerrado. Ojalá no sea así, es una ida y vuelta. El Bayern viene jugando mejor, pero creo yo que si el París es igual de eficiente como viene siendo en los partidos de ida y vuelta, que en el ida marca diferencia, creo yo que el París puede dar un batacazo.
Sí, es verdad, inclusive... No sé para ustedes quién es más determinante en un partido así, si Mbappé o Lewandowski. Yo creo que ahí también puede estar en los jugadores clave.
Pues yo no sé, Dani. Pues independientemente de pues, que el Bayern Múnich es un gran equipo y que pues es el último campeón de la Champions, yo no lo veo tan sólido como lo ve la mayoría de la gente.
Totalmente de acuerdo.
Y la verdad, pues la fase de grupos tampoco es que haya sido la gran maravilla, la gran maravilla, ¿no? Jugó contra el Salzburgo y contra el Lokomotiv, después jugó pues contra un Atlético de Madrid, que si bien sí le ganó, pero después tienes Lazio. Entonces tampoco es que se haya metido contra equipos de jerarquía, a excepción del Atlético, que fue el bueno, llegó hasta octavo, y eso fue todo lo que hizo. Y yo creo que el París con Pochettino puede darle la gran sorpresa. Para mí el Bayern es un equipo que, si bien es sólido en la gran mayoría de sus líneas, también deja muchos espacios. Sus defensas no me parece que sean la gran maravilla, me parecen lentos, y eso lo puede sacar, le puede dar mucha ventaja al Paris Saint-Germain.
Sí, en eso sí tienes razón, el PSG le ha tocado más difícil, Leipzig, Manchester United, que aunque quieras, pues son más difíciles que el Lokomotiv y que el Salzburgo. Y pues en octavos le tocó contra un Barça, que pues en nombre y timidez clasificó suave, al igual que el Bayern. Toca ver cómo les va por meritocracia. El PSG ya ha hecho más, eso sí es verdad. Sebas, ¿sí vas a decir algo?
No, padre, no, porque la verdad estoy de acuerdo con Santiago. Y el único equipo que le da pelea en la liga alemana al Bayern es el Dortmund, pues en teoría, ¿no? Y cuando el Dortmund juega con el Bayern, el Dortmund siempre le hace gol, de a dos, tres, pues del último partido. Que el Dortmund es un equipo inferior al Bayern, pero pues el París creo yo que tiene mucho más poder ofensivo y es más equipo que el Dortmund. Entonces si deja sus espacios, como decía Santi, a un Dortmund, creo yo que un París va a finiquitar eso. Y creo yo que este partido va a ser como el del City-Dortmund. Va a influir, creo yo, que el tema de la localía, quien cierra de local, lo veo yo así también. El Bayern creo que inicia y termina en París. Entonces, lo que
sí, terminan en París.
Yo creo que si el París saca una buena ventaja en Alemania, lo veo en semifinales. Yo, la verdad, veo al París en estas semifinales.
Y a pesar de que la localía no tenga fans, o bueno, que pues es como lo que más pesa, las dimensiones de tu estadio tienen también una gran influencia en el juego que tú vayas a desarrollar. Tú sabes qué tan largo es, practicas ahí todo el tiempo o puedes jugar partidos, y yo creo que eso también juega.
No, y también cuando me refiero a quién termina el local, tengo entendido que algunos países de Europa, pues por tema de COVID, no pueden jugar en cierto estadio, no sé qué. Entonces, por ejemplo, el Liverpool, ¿con quién fue que jugó? Perdón, Liverpool-Leipzig nunca jugaron ni en Alemania ni en Inglaterra. El City-Mönchengladbach tampoco. Entonces, por ejemplo, pues, el Dortmund pues puede tener su estadio, pero no sé si juegue en el Signal por el tema de COVID. Entonces toca mirar el City. Yo creo que las cosas influyen mucho.
Sí, es verdad. Yo creo que igual, o sea, si vemos jugador por jugador, es mejor equipo el Bayern. No me esperaba que era un favorito al PSG, Santiago Vicedas. Para mí el Bayern sí es mucho más sólido, o sea, viene siendo favorito, y como dijo Andrés, desde hace 2 años viene siendo favorito el Bayern. Entonces no es que yo diga no, es que yo no los veo tan bien, no es que yo no los veo tan mal, pues es que ahí están los datos y las estadísticas. Es un equipo que juega bastante, bastante bien. Para mí tiene más fondo de banquillo de lo que tiene el PSG, y eso también puede influir.
No sé, Dani, para mí el Bayern no juega contra nadie. Y me parece que pues lo han sobrevalorado mucho a pesar de todo lo que hay.
No, para mí no lo han sobrevalorado, Santi. Ganar un sextete no es fácil.
Sí,
pero ganó en COVID y ahí cambió todo. O sea, post-COVID es una vaina que te lesionó jugadores, es que no te dejó hacer pretemporada, que jugaste sí, solo partido en Champions pasado. Entonces para mí eso también tiene mucha influencia. O sea, yo sí, no estoy negando que el Bayern Múnich sea un gran equipo, pero no me parece tan la máquina que impresionante que todo el mundo dice que sea.
Sí, Dani, o sea...
No, pues no sé, o sea, es que razones, hay miles de razones para desmeritar al Bayern, pero pues lo que yo digo, el COVID, o sea, ya ha pasado mucho tiempo del COVID y el Bayern sigue jugando igual. Y no, yo no lo veo de los mejores equipos de la historia nunca, pero para mí es el mejor equipo del mundo hoy, pero de lejos.
No lo sé. Yo creo que este Bayern es, o sea, tú dices que tiene mucho más recambio y eso, pero creo yo que hay jugadores mucho más determinantes que... en el París, digamos, un Neymar o un Mbappé enchufados, ¿quién los para? ¿Chule? ¿Pavard? Lo dudo, lo veo yo así, ¿no?
Pero devuelve la tortilla, o sea, a un Lewandowski bien, jugando bien, a un Gnabry, a un Müller.
Marquinhos,
Sané.
Mbappé es más, cree,
para Sané. Mí. Kimpembe, o sea, yo no sé si el Bayern tenga
Lewandowski a mí me parece que depende más de un desarrollo colectivo de lo que él mismo pueda llegar a generar.
Pero no,
tú a Alejandro le tiras un camión
en este momento, pero depende mucho de la creatividad de sus jugadores.
Pero Alejandro
la tiene, pero para mí Neymar y Mbappé pueden cambiar un partido ellos solos, al igual que
exacto,
no veo esa capacidad exacto de Lewandowski.
Sí, sí, o sea, yo te habría
sido buen 9, pero necesita como de tal de ese desarrollo de su equipo.
Yo eso sí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Lewandowski te puede bajar cualquier balón y convertirlo en una jugada de peligro. Y para eso el Bayern se ha reforzado en bandas hartísimo. Si no está Douglas Costa, es Coman. Si no es Sané, si no es Gnabry. Pero pues, Lewandowski para mí sí tiene la capacidad de cambiar un partido. Inclusive el año pasado para mí, pues mereció ser el mejor jugador del año. En ese sentido.
O sea, capacidad la tiene, pero no es tan determinante, por decirlo así, como un Haaland, un Mbappé, un Neymar.
¿Un Haaland? Completas,
o sea, a lo que yo voy es, sí, o sea, Lewandowski puede ser ese jugador, pero no es tan determinante en su equipo como un Haaland, porque creo yo, la verdad, yo veo eso en el Dortmund, o sea, el Dortmund es a lo que haga Haaland. Si Haaland está desconectado, difícil que el Dortmund ataque. Entonces, en cambio, si digamos Lewandowski está desenchufado, te puede atacar Sané, te puede atacar Müller, te puede, si me hago entender, no es tan determinante.
Lo que decimos con Sebas, Dani, no es que Lewandowski sea un mal jugador, porque es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento,
claro,
sino que como tal el peso del equipo ayuda a Lewandowski, cosa que digamos no pasa si Mbappé o Neymar no generan o Haaland no generan. Ellos pueden cambiar el partido ellos solos. Yo no veo a Lewandowski recibiendo un balón, enganchando a dos y pegándole. ¿Me hago entender? Eso es lo que me parece que cambia.
Eso también genera otro tema de debate, que también es, yo creo que Haaland y Mbappé son buenísimos, pero es que ya están diciendo, ¡ush! Ya, hora de reemplazar, ya Cristiano y Messi reemplazados. Lo mismo con un poco de respeto. Lewandowski lleva 10 años haciendo más de, yo qué sé, 40 goles por año, siendo goleador de la Bundesliga. Y si estamos hablando, espera, déjame terminar la idea rápido. Si estamos hablando de jerarquía, yo no creo que Mbappé y Haaland tengan más jerarquía en una copa como es la Champions que estos dos jugadores. Y yo sé, el estilo de juego de Mbappé y de Haaland son más rápidos, son más ágiles, pero Lewandowski también tiene sus habilidades y él no necesita la velocidad. Él tiene fuerza, posicionamiento dentro del área, buen control de balón, y cualquier pegada que tenga es peligroso.
Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿sabes?
Andrés.
Yo creo que ahí está la diferencia, lo que ustedes dicen. El París tiene sus tres estrellas, por no meter a Mauro. Yo creo que Neymar, Di María y Mbappé, bueno, Neymar, Mbappé y María, no sé en qué posición pongan a cada quien. Yo creo que depende mucho de ellos. Miren lo que pasó con el Barcelona. El Barça en París no dejó arrancar nunca a Mbappé. No estaba ni Neymar ni María. Y no, o sea, el equipo se apagó. Ya por la ventaja que sacaron en Barcelona fue que pasó. Y que el Barça también se comió muchísimos goles. Pero en cambio el Bayern es todo lo contrario. O sea, te saca la cara al Lewandowski, Müller, Gnabry, Coman, Sané, Douglas Costa, Kimmich, le tira un pase en cualquier momento a Lewandowski y gol. O sea, yo creo que es más equipo el Bayern. Y obviamente, individualmente, los tres de las tres estrellas del París pues puede marcar diferencia, pero el Bayern es un equipo que en todas las líneas, pues si quieren hagamos comparativo en todas las líneas, yo creo que es más que el París.
Ese sería también un buen ejercicio que hacer, comparar línea por línea. Perdón, Sebas, creo que tenías el micrófono abierto y vas a decir algo.
Para aclararle a lo que vamos Santiago y yo es, sí, Lewandowski es bueno. El hecho de que no, Santi y yo digamos que pues Haaland y Mbappé no quiere decir que vienen a reemplazar ni a Messi y Cristiano, porque no va el tema. A lo que vamos Santi y yo es que el París puede estar encerrado los 90 minutos, pero una sola jugada de Mbappé te arregla el partido. Lewandowski lo puede hacer, claro que sí, pero es mucho más probable que un Mbappé, que un Neymar te arreglen un partido de esos. Porque en lo individual, lo que es Neymar, Haaland, lo que llevamos diciendo en lo individual, son jugadores un poco mejores que Lewandowski, porque Lewandowski es un jugador más a lo colectivo, al trabajo en equipo.
Exacto, que, Sebas.
Por pero... eso, eso era lo que íbamos Santi y yo. Entonces, obvio, claro. Lewandowski puede ser un factor determinante, claro, pero una no cosa. Pesa en lo, o sea, tan individual como lo puede hacer un Mbappé o un Haaland.
Es claro, o sea, inclusive, disculpame, rápido una cosa.
Dale.
Individualmente, si me preguntan Neymar o Lewandowski para mi equipo, yo ficharía a Neymar. Inclusive no, en la llave contra el Atalanta en la Champions pasada, ficharía a Neymar. Pero es que si hablamos de ser determinante, gol en el último minuto, jugada clave, Lewandowski para mí está al mismo nivel de los otros dos. Neymar no tiene la misma definición que puede tener y la efectividad que puede tener Lewandowski. Y ahí se equilibran las cosas para mí.
¿Pero qué te genera la definición, Dani? Te la genera un equipo, te la genera un equipo como tal para que él pueda definir. Y no estamos diciendo que sea uno de los mejores definidores.
Pero
exacto, pero es que Lewandowski juega en el Bayern. Cualquier jugador... Hasta un central te puede tirar un filtro y te deja mano a mano. O sea, yo creo que ahí está la diferencia entre el Bayern y el PSG. Es el equipo más que comparar a Neymar con Lewandowski porque son distintos. Claro, Neymar puede sacarse uno, dos, tres.
Sí, súper diferentes.
Lewandowski tú se la das en el área y sabes que o te la pivotea a Müller y Müller la mete o Lewandowski se gira y gol. Entonces, es pues son muy eso. Distintos. Es... Yo creería que se compararía más a Mauro con Lewan, que son los dos nueve, y por las bandas y comparar a los extremos. Obviamente los dos extremos son mucho más, de pronto individualmente son más que los del Bayern, pero colectivamente siento que los apoyan más, por ejemplo, los laterales que pasan, Alfonso, Davies y Pavard son mucho más que Florenzi, Kurzawa, yo creería eso. Entonces yo creo que es como tal el equipo, o sea, no comparar, no sé, Neymar contra Lewandowski porque juegan distinto y juegan para sus equipos y cada quien es figura en su equipo.
Sí, pero lo que queríamos llegar con Sebas es que, digamos, él mencionó la final pasada que fue un bodrio, 1-0 y estuvo súper cerrado el partido. Y es obvio que el Bayern Múnich tiene muchísimo más peso colectivo de lo que pueda llegar el PSG, que depende de las individualidades. Eso no lo estamos negando. Lo que estamos diciendo es que individualmente se pueden llegar a hacer un mejor partido los tres del PSG, si quieren así ponerlos o poner a Haaland, que lo que Lewandowski mismo podría llegar a hacer él solo. ¿Me hago entender? Y en ese caso, digamos, en un partido que se puede llegar a dar y que puede llegar a ser tan cerrado como llegó a ser la final pasada, me parece que van a tener muchísimo más injerencia los tres del PSG que incluso Lewandowski, porque si está cerrado el partido, lo único que te rompe va a ser una gambeta o un pase entre líneas que pueda llegar a meter a Neymar y pueda llegar a correr, no sé, Mbappé y definir. Me parece que ese es el punto fundamental.
Muy situacional.
Perdón, te
interrumpo. Yo siento que es más riesgoso depender de alguien, porque Neymar viene teniendo varias lesiones.
Pero te lo pongo así, Andrés. Si digamos tú miras la Messi dependencia del Barça, siempre es un factor clave. Y yo no estoy comparando a estos tres con Messi, porque Messi mejor dicho, algo impresionante. Pero la individualidad de Messi muchas veces cambió partidos.
Pero es que Messi es otro nivel.
No, o sea, pero
Messi te asiste y te defiende, porque yo puedo poner
a Messi con Maradona y también lo puedo poner con ese tipo de jugadores que tienen esas características de desequilibrar. No estoy hablando de que uno sea mejor que el otro, pero muchas veces esos jugadores son los que te rompen el molde y pueden llegar a generar mucho más que un jugador que dependa de un equipo como tal.
Pero es más riesgoso. Y Messi con el Barça es el claro ejemplo. Messi contra el Bayern, si tú no anulas a Messi o anulas a Neymar y a Mbappé en el París, el equipo se cae y va a entrar en un hueco mental, en un vacío mental que no sabe qué hacer y empieza a botar el balón. Lo que pasó con el París, con el Barça, también es un claro ejemplo. Le anularon a Mbappé y el París no
pues jugó hizo nada. Gol, el París alcanzó a hacer gol, ¿no?
Pero mira el gol cómo fue, o sea, un centro que ya tenía Ter Stegen y Lenglet tira un pisotón en el área. O sea, de resto, al minuto 89, una jugada de Mbappé que pasaba cerca del palo, pero ya de resto, nada más. Y si pongamos la situación, el Bayern juega como jugó el Barça, que le crea 5 o 6 situaciones con Lewandowski, con Sané y Müller, Gnabry, bueno, todas las estrellas del Bayern, yo creo que esa gente no falla, como falló Dembélé. Yo creería que el Bayern, sí, equipo claro, por equipo, sí jugador tiene mucho más. Exacto. De pronto no jugar por jugador, porque sí, o sea, Neymar y Mbappé te crean muchísima situación y muchísimos peligros y muchísimas amarillas, y María también. Pero lo que te digo, o sea, el Bayern construye muy bien, los laterales pasan excelente, tiran muy buenos centros. Si no la coge Lewandowski en el área, la coge Müller, si no el otro extremo.
Sí, o sea, el equipo en general es mejor.
Te filtra un balón y te deja mano a mano, entonces yo creo que el Bayern...
Conjunto, sí.
Exactamente, Goretzka llega al área.
Igual, yo entiendo el debate que hubo aquí entre Santiago y Sebas y yo, que es la individualidad, la influencia en la individualidad. Sebas, ¿quieres concluir este tema?
Sí, o sea, claro, obviamente, en tema colectivo, el Bayern es mucho más equipo colectivamente que el Paris.
Sí, los cuatro estamos de acuerdo en eso, yo creo.
A lo que vamos, Santi y yo, es si nos basamos en los partidos, bueno, en la final tan cerrada, ¿puede pronto influir o pesar un poco el tema de una gambeta o una individualidad de Neymar o Mbappé? Créame que le puede pasar a usted una final. Y tú mismo lo decías, el Neymar de la llave con Atalanta, el Neymar se puso el equipo al hombro. Obvio, sí, pesa más, gusta más un trabajo en equipo, es feo depender de un jugador, todos estamos totalmente de acuerdo. Pero en las capacidades individuales de los del París pueden influir un poco más sobre las del Bayern, en lo individual, no en lo colectivo.
Sí, total. Yo estoy de acuerdo con Seba, sí, pueden influir más, pero es más riesgoso, para mí es más riesgoso depender de alguien que te lo pueden anular a tener que anular a todo el equipo, a todo el funcionamiento de un equipo que te ataca por todo lado, por izquierda, derecha y centro.
Sí, podríamos seguir con el debate, pero yo creo que debemos continuar de tema. Si quieren lo podemos dejar para otro podcast, seguir hablando de esto, porque yo sigo diciendo que Lewan para mí también es, pues pero está casi en la misma influencia.
Antes de la llave.
Si quieren podemos seguir hablando de esto, si prefieren.
No, si quieres otro podcast, pero antes de la llave, no lo vayas a hacer cuando ya pasó el Bayern o el París.
¿Por qué?
Pues porque ya se supo quién ganó.
Sí, pero o sea, es que el debate no es del partido, Andrés. O sea, el debate que se generó...
Estamos hablando de la llave, ¿no?
Sí, claro, pero el debate que se generó ahorita casi espontáneamente fue la influencia de Neymar y la influencia de Lewandowski. Eso no va a cambiar independientemente de quién gane.
Independientemente también del jugador, del peso como tal, de un peso de un jugador que sea colectivamente... muy muy dotado como le puede ser Lewandowski o alguien que pueda llegar a cambiar el partido individualmente, creo que por ahí pasa.
Ahora, una actividad rápida que no hicimos con los otros partidos, ¿se quedan con Keylor o con Neuer?
No, los dos son buenos, pero Neuer un poco más.
Neuer.
Después de Neuer va Keylor, para mí, la verdad.
Yo en esta Champions me quedo con Keylor, ha sido más importante.
A Neuer lo han mandado a recoger como 4 veces y siempre aparecen finales. Siempre aparecen momentos.
Sí, claro. Inclusive tuvo una época muy mala y se recuperó. ¿Se quedan con Alfonso Davies o con Kurzawa?
Davies,
¿no?
Sí, claro.
Pues si es tan torpe como se dejó expulsar hoy, me voy con Kurzawa.
Bien. ¿Kimpembe o Zule?
Kimpembe, la verdad. Zule es muy pesado.
Kimpembe.
Sí. Yo me quedo con Zule. Físicamente. Yo también. Me parece que tiene. Tiene mucho poder y un físico. O sea, es exagerado. ¿Boateng o Marquinhos?
Marquinhos.
¿Benjamin Pavard o Florenzi?
Pavard.
Sí, par. ¿Leandro Paredes o Kimmich?
Kimmich.
Kimmich. Yo me quedo con Kimmich.
Kimmich.
Uy, que la pienses, Andrés, pues ofende un poco, pero bueno.
No,
es
no
Argentina,
sé.
Es Argentina.
No, sí, pero no está al nivel. No, no, no.
Para eso no le llega. Para eso no le llega Kimmich.
Pero Kimmich está jugando bien hace como 5 años.
Qué falta de respeto.
Yo sé que Kimmich es un jugadorazo, sí, o sea, sí, pero parece que también está jugando muy bien.
Qué pregunta tan difícil, Luis. No, no, no. ¿Cómo va a ser pregunta difícil eso?
Los dos son buenos, pero Kimmich es mucho más.
Yo me quedo con Paredes. Paredes hace como un año, es bueno.
Yo me quedo con Paredes.
Nah, pero se te nota la camiseta que tienes puesta ahí.
No, ahorita que es que Icardi o Lewandowski, que falta de respeto comprar.
Que son los dos nueve. Son los dos nueve.
No, joder, Icardi, no, no. Pero bueno,
son los dos nueve.
Continúo. Goretzka o... Bueno, estos son... Goretzka es más mixto o Gueye, defensivo.
No, Gueye defensivo. Yo me llevo a Gueye.
Yo también me llevo a Gueye. Me parece que es más útil para la llave.
No.
Es que es difícil.
Goretzka tiene gol.
Es que es Goretzka, es un 8, en cambio el otro sí es mucho más, un 6.
Pero Gueye te recupera, Gueye es el cante barato.
Exacto, exacto.
Pero Goretzka te hace goles. Es que también depende de qué equipo.
Pero tú crees que, o sea, lo que estamos hablando del PSG con los jugadores que tiene, necesita goles. Teniendo a ellos, no, yo necesito a alguien que me defienda ahí.
No sé, por eso te digo, o sea, pero tú crees que el Bayern, que todo el mundo recupera, ¿necesita Gueye o necesita Goretzka que te llegue de atrás?
Si me das a elegir entre esos dos, obviamente cada equipo tiene sus necesidades. Exacto. Y por eso cada equipo tiene a sus jugadores, pero yo me quedo con Gueye.
Y por condiciones de ambos jugadores, yo también me quedo con Gueye para ponerlo en cualquier equipo en el donde yo esté. La verdad, me quedo con alternativa.
Uy, bueno, en eso que dijo Santi, sí, ahí sí habría más debate en condiciones. Bueno, no sé, Sebas.
Me gusta más un poco Goretzka, pero para el funcionamiento del París, Gueye es esencial.
Pero no, pero para tu equipo, o sea, para tu equipo.
Ah, no, Goretzka, me quedo más con un 8. Goretzka.
Y yo también me
¿Sané o Di María?
Di María. Es que Sané ya no es el mismo del Valle, del Manchester. Del City, eso iba a decir.
¿Pero por qué no?
Sané del City. No, no, vamos, mucho
¿por qué no?
Dani.
¿Por qué no? Claro, tiene 25 años.
Tú miras, o sea, tú miras, mira la influencia que tenía Sané en el City, era bárbara.
Claro, pero es que está en el Bayern, pero eso no le quita mérito.
Y es el primer año.
No es lo mismo.
Y es el primer año también, o sea, se está adaptando a un equipo.
Eso también se está adaptando, pero pues
es un jugadorazo. Ese tipo juega mucho fútbol.
Sí, pero a lo que va Santiago es, o sea, si me escogen el Sané del City, la versión del City, la del Bayern, Sané del City era mil veces sí, mejor.
Claro. ¡Obvio!
Porque ya estaba acostumbrado, ya sabía qué hacer.
Ya estaba en su mejor momento.
Sané ha bajado ritmo.
Sané en el Bayern lleva un año, no ha bajado. ¿Por qué dices que ha bajado?
Ha bajado, Dani, no tiene la misma
influencia. Sané no es que su Sané es de esos jugadores que tiene el talento, o sea, tiene el talento,
está
natural.
Exactamente.
No, entonces te la pongo así, el Di María del Madrid, que era una...
No, vez, ese Di María, el Madrid era muy
estamos hablando de pasado, no de presente. Para mí ahorita tiene más influencia Di María que Sané. Yo me quedo con Santi, igual, Di María.
Yo me quedo con Sané se lleva Di María suave.
Ok.
Uy, pero no, suave no, suave todo.
No, mentira, no, suave no, pero para mí es mejor jugador Sané, hoy en día, es mejor jugador Sané, de fútbol, es mejor jugador de fútbol, en muchos aspectos.
Okay. Me imagino que Andrés va con Di María, ¿no? Argentina a morir, ok.
No, es dicho Sané, media hora defendiendo a Sané y te vas por Di María, paz.
Pero es que Sané es mucho jugador,
Sané. Más
no, 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 me voy con Di María, pero Sané
es
impresionante.
No. Con los dos, voy con Di María, pero Sané es buenísimo. Nah,
Sané, o sea, Sané era para
huevo que
en el Barça.
Huevo tío. Por izquierda, ¿Gnabry o Neymar?
Neymar.
Neymar, ¿no?
Neymar.
La pregunta ofende.
Sí, la ahorita nadie le... Por
favor. Bueno, aquí voy a hacer un cambio.
No, porque, pero bueno. Espera, te pregunto algo. ¿Tú te llevarías a tu equipo a Neymar o a Gnabry? ¿A Neymar?
Neymar.
Neymar, yo me llevo a Neymar.
Sí, Neymar.
Ginabre es un buen jugador, pero yo me llevo a Neymar.
Sí, yo también.
Tan marica. Sí, Tomás Müller o Kylian Mbappé.
Lo que pasa es que ponte a pensar, Ginabre puede jugar los dos partidos, Neymar solo de pronto uno.
Tocar. ¿Sí Müller o Kylian?
Hoy en día Mbappé.
Sí, no, sí, ahí sí.
Creo que en la llave va a ser más influyente.
¿Müller?
Kylian.
Ah, ok, sí.
Lewandowski o Icardi, Lewa, ¿no?
Ay, gracias, obvio. Sí. Sobra la pregunta, sobra.
Sí, Lewandowski.
Complicado.
Hoy Icardi va a ser el factor determinante en la llave, Dani.
Sí. Me.
No, pues pregunta.
No, yo no he hecho nada de Icardi.
Yo te pregunto a ti.
No, Icardi no va a ser el factor determinante. Es delantero centro del PSG. Y tienes a dos jugadorazos como Mbappé y Neymar que te van a estar asistiendo. O sea, y aún así no ha tenido registros goleadores buenos.
Dani, ¿cómo se llamaba ese negro que jugaba en el Everton, que jugó ahorita en el país?
Moise Kean.
Prefiero
que le hizo gol de cabeza al Barça, sí.
Que a Icardi, la verdad.
Toca ver, porque inclusive a Pochettino le gusta Moise Kean más por banda, pero bueno, quedó parejo, miren que quedó bastante parejo, quedó como 6-5 a favor del Bayern, pero ahora que hablamos de plantel, el PSG no está nada mal.
Por ¿y eso, el banco? ¿Con el banco?
Y no nombraste pero a Berratti, a Kane.
Sí, Berratti, ¿dónde me dejaste a Berratti? Si es
por eso.
Berratti o Kimmich, me quedo con Berratti, por ejemplo.
No pone a Berratti de titular. No, mentira,
pero sí. Bueno. Obvio, perdón, Berratti es titular, sobrado.
No, sobrado no.
Es titular, Dani, sobrado.
No.
Obvio.
Claro, cuando Berratti está bien, ninguno le llega.
Contra Bayer, Paredes, Gueye.
No, ¿cómo va a poner a Paredes en vez de poner a Berratti?
Paredes tiene físicamente, es más rápido. Berratti, ¿no? Lo que estamos hablando es recuperar. Berratti es técnicamente buenísimo, pero físicamente no está para un
claro
partido de
exigencia. Recupera un montón.
No, pero más que Paredes, no, nunca.
No, vas a ver, va a poner a
que lo puede
a
Berratti poner
en vez de a Paredes.
Lo puede poner, pero Paredes no te va a ayudar mucho más defensivamente que Berratti toda la vida.
Los pone a los tres. Vaya, juega 4-3-3.
No sé.
Sí, el que va al banco es Icardi, se sabe. Y 9 Mbappé.
Puede ser, sí, esa está buena. Con Di María y Neymar por banda, ¿no? Pero. Bien.
O de falso 9 Neymar y los dos por banda, Mbappé y Di María.
Y no, a Neymar, tíramelo por banda, por favor.
Pero bueno, no, pues, también lo mete
de estando a Barty.
Berratti no me lo puede dejar al pues, la verdad.
Sí, Berratti es fundamental.
Dios mío. Bueno, Berratti, el último partido suplente. Ahí lo dejo.
Con una serie
acabada. Pero entonces saca a Neymar porque Neymar no juega hace un mes.
No. Último partido PSG-Lille.
Por eso.
Con el líder.
Por eso lo está guardando.
Por eso, y Neymar.
Guardando.
¿Llega el primer partido?
Neymar, no sé. O sea, es que Neymar ya es tema de lesión, de físico. Por de eso. Que se quiere ir a recochar con la hermana, no sé.
Ah, por eso. Ahí también está el factor determinante.
Pero Berratti está habilitado y lo puso en la banca. Ah, bueno, ahí también está Draxler. Bueno, si vemos la banca del PSG, André Herrera, Michel Baker, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Marco Berratti, Sergio Rico, Julian Draxler, Kerer, Bayern Múnich, Javi Martínez, Eric Maxim, Choupo-Moting, determinante, Bouna Sar,
Douglas Costa,
Marc Roca, Kingsley Coman, Newell, Musiala y Douglas Costa.
No sé, yo siento que el París tiene mejor banca, no sé.
Marica, sí, ahora leyendo los nombres, sí.
Así por encima.
¿Cómo así que no, Paz?
No, mira los dos extremos de cambio del Bayern.
Pero eso, el único que tienen.
Sí, eso es verdad, miremos las otras posiciones. Lateral izquierdo tienes a Lucas Hernández en defensa, o sea.
Por eso.
Y el PSG tiene a Michel Baker.
Es que por línea
cae Lucas, el campeón bueno del mundo. Pues, a mí me parece un buen jugador. Alaba.
No, en el medio campo está mejor el PSG de suplentes.
Por eso, por línea, el París tiene uno bueno de nombre. Por cada línea tiene un bueno.
Es más, yo te compro más un Ander Herrera por pared en ese partido.
Gracias.
No.
Si no, sí, no, bien. No. Va a ser determinado.
Si vas a poner Ander Herrera, entonces pon por encima de Verratti, ahí sí.
Sí. Sí, claro.
Pero, ¿qué pared? No lo necesito.
Pero también sabes a quién sacaste, a David Alaba.
Ay, sí, David Alaba, que no me salió en la última formación del Bayern. Buen jugador. Ay,
te veo grave.
No salió en la última. Pero ustedes tampoco se acordaron de... Uy, determinante David Alaba.
Pues yo me acordé de Verratti.
¿Está lesionado? Que no estaba ni en el banco contra el Stuttgart. Debe estar lesionado. Pero... sí. ¿Qué les iba a decir, muchachos? Bueno, terminamos tema de Champions. Previa. Quedó bacana.
Así es, gente, y por acá paramos el podcast del día de hoy. Sí, quedó bastante largo y sí, llegaron hasta acá. Gracias por escucharnos. Continúa la próxima semana con más. Nos emocionamos en este podcast, hicimos muchos más temas. Hablamos de la Selección Colombia, de Juan Fernando Quintero, de los jugadores que se fueron a China. Por eso síganos escuchando. No olviden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Republic, y ya. Ahí nos estamos viendo, gente, y gracias por escuchar.